En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de todos los que hacemos este programa para ti en su nombre, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 8 de mayo de 2020. A esta hora hablamos con el vicario general de la diócesis, con Julián Ross. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín, y a todos los oyentes.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues gracias a Dios, bien. Como estamos los creyentes, pues compartiendo mucho dolor y al mismo tiempo también pues fundamentando mucho nuestra esperanza y preparando, como todos, pues digamos, cada uno de los pasos que hay que ir dando, mirando al futuro.
Miramos al futuro sin dejar de mirar el presente, este momento que estamos viviendo, un momento duro donde ha habido mucho sufrimiento y muchas personas que lo han pasado mal y personas que nos han dejado y que hemos tenido que despedir en la distancia. La gente se pregunta por las celebraciones de nuestros difuntos.
Sí, aparte de la percepción personal que cada uno podamos tener, lógicamente, y la gente que conocemos que ha fallecido en nuestras parroquias o en nuestros entornos, pues hay un dato objetivo según los datos oficiales, y es que somos la comunidad autónoma, digamos, con un mayor índice de muertos por cada 1,000 habitantes. Eso significa pues que prácticamente a todos, por familiaridad o por amistad, pues nos ha tocado sufrir con dolor la pérdida de seres queridos, ¿no? Y es lógico que queramos pues juntarnos para poder rezar por ellos y para poder pues digamos compartir el dolor. Lo que ocurre es que, como en todo, pues tenemos que hacerlo pues de acuerdo a las normas de prudencia, que es el jefe de la razón, y también pues las normas digamos legales que en cada momento pues se vayan produciendo.
Cuando entremos en la fase 1, se nos pedirá celebrar con precaución, siguiendo las indicaciones, unas indicaciones que podemos decir que son concretas.
Sí, nosotros, a mí me gusta mucho recordar un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2288, que dice, si me permite simplemente recordarlo, ¿no? La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios, es decir, es un regalo de Dios. Y dice el Catecismo, debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Todas las medidas que adoptaremos, que además de cumplir, digamos, la legislación, son pues eso, una manera de querer cuidar a los demás y de favorecer el bien común. No se trata simplemente de poner normas, sino de no perder de vista qué es lo importante, ¿no? Que es cuidarnos y cuidar a los demás y cuidar nuestra sociedad. Para eso, pues lógicamente se nos darán unas pautas que al principio quizá nos cuesten un poquito, pero que tenemos que tener en cuenta que son importantes para en esta fase de transición. Es decir, no es que ya todo ha acabado, sino que la sociedad está en una fase de transición, también nosotros podamos, pues digamos, aprovechar esta fase de transición para recuperar nuestra oportunidad de celebrar juntos lo más importante que tenemos, que es la Eucaristía, para sacar fuerzas también para la tarea que tenemos en la sociedad. Por eso sí que me gustaría pues que digamos todos tuviéramos esa ilusión, ¿no? De, ya te digo, no solo de cumplir unas normas, sino de darnos cuenta de que son, digamos, actitudes que provisionalmente pues nos ayudarán a cuidarnos y a cuidar a los demás, también a cuidar a nuestra Iglesia, ¿no? Que es importante hacerlo.
Y entre estas actitudes está la distancia, la mascarilla, llevar mascarilla, ir con tiempo.
Sí, sobre todo, si me permites, incluso antes que eso, sobre todo, pues salvaguardar y cuidar a nuestros mayores. Sabemos que han sido, digamos, nuestros mayores y las personas de una cierta edad las más afectadas por la enfermedad y las que, digamos, más han sufrido el azote de la muerte, ¿no? Por eso, en estos primeros momentos, pues se nos va a pedir con toda claridad, y lo digo con toda claridad y con todo cariño, que las personas de más de 70 años, pues, digamos, sigan con paz sin participar en la celebración de la Eucaristía en nuestras parroquias, haciéndolo de momento todavía pues a través de los medios de comunicación social, ¿no? No se trata de ponerles una prohibición de que vayan a misa, sino de que queremos, pues digamos, protegerlas, ¿no? Y dado que son personas las más vulnerables por edad o porque tengan enfermedades, digamos, pues yo les animaría a que fueran a la iglesia cuando no hubiera mucha gente, a rezar, por supuesto, pero que en las participaciones en la Eucaristía donde haya pues un grupo de personas, pues pues que de momento, digamos, se abstuvieran. Es una cosa provisional, quizá pueda ser un tiempo más, un mes más. Donde llevamos 2 meses, no importa nada esperar otro o 2 más para que puedan acudir a los templos con seguridad y con garantías de que no haya posibilidad de contagio. Y ya desde ahí, pues lógicamente, los que vayan a los templos, sí, siguiendo todas las indicaciones que recibirán. Es muy importante en este primer momento tener en cuenta que hay que salvaguardar lo que llaman la distancia social, es decir, tenemos que mantenernos a una cierta distancia, y eso supone que no podemos ocupar las iglesias pues como lo hacíamos hasta ahora durante este periodo, ¿no? Significa que estarán más reducidas de capacidad y que hay que estar pues muy atentos a las indicaciones que en cada parroquia se den sobre dónde colocarse, cómo colocarse, para que esa distancia, pues digamos, sea una manera de protegernos y de proteger a los demás. Y además, pues todas las medidas de higiene, pues como puede ser el uso, lógicamente, de mascarilla, o de pues, lavarse bien las manos antes y después, incluso llevando una botellita de gel, de estos que ya se han hecho tan famosos, en el bolsillo para usarlo si tocamos cualquier cosa. No sé, pues estas costumbres que nos tendrán que ir ayudando, insisto, a no perder de vista lo que queremos hacer, que es protegernos y proteger a los demás.
Porque la dispensa del obispo sigue estando vigente, se entre en una fase u otra.
Sigue estando vigente para todos, no solo para los mayores. Uh-huh. También hay personas que, bueno, pues que quizá, y es lógico, ¿no? Es decir, pues por una cierta prevención, ¿no? Porque pues no consideran todavía oportuno el juntarse con mucha gente, es todo perfectamente comprensible, y por lo tanto la dispensa es, digamos, para todos, ¿no? Es decir, es una medida, lógicamente, pues muy muy racional también, dada por nuestro señor obispo, para que quedemos en paz, ¿no? Es decir, que no generemos ninguna intranquilidad de conciencia, ¿no? Si no se va a misa durante esta temporada, hasta que, digamos, las cosas puedan volver un poco más a su ser, no pasa absolutamente nada. Y además tenemos tantas facilidades ahora de seguirlas por los medios de comunicación, en la televisión o en el Facebook. A ti te veo todos los días celebrando la misa, y además por difuntos concretos y tan seguida en la parroquia de San Pablo, ¿no? Y como en tu parroquia, pues en tantas otras, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese será todavía provisionalmente un camino, no es el ideal, pero mientras que las circunstancias no se aclaren más, pues es mejor y ser prevenidos, ¿no?
Y actividades en nuestra diócesis que no paran. Julián, este domingo, fiesta de San Juan de Ávila.
Sí, celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, todavía, digamos, bajo este régimen de confinamiento, y el clero diocesano, pues que nuestro patrón, lo tendremos que celebrar también. Pues así, el señor obispo, si Dios quiere, el lunes celebrará la misa en la catedral, para que, pues bueno, digamos, se le dé una cierta relevancia también a San Juan de Ávila. Y si hubiéramos entrado ya también en la fase 1 ese lunes, pues significaría también de alguna forma la reinauguración de la celebración de la Eucaristía. La catedral no se ha cerrado ningún día, pero es cierto que la celebración pública de la Eucaristía no se ha tenido. De alguna forma la presencia del señor obispo allí pues nos serviría un poquito a todos, digamos, como esta señal, ¿no? De inicio de esta etapa, que insisto, es una etapa todavía de mucha prudencia, muy transitoria, y donde tenemos que seguir, digamos, todos muy atentos para estar pendientes de los demás.
Julián Ros, vicario general de la diócesis de Albacete, ¿alguna cosa más?
Yo creo sobre todo que agradecer, es decir, agradecer a todos la colaboración. Sabemos que todo nos cuesta en la Iglesia, somos, digamos, como es una práctica habitual, somos muy de costumbres, ¿no? Y entonces, pues nos cuesta quizá cambiar las costumbres, y entonces agradezco a todos pues el esfuerzo que durante este periodo de transición pues haya que hacer. Y también pues agradecerte a ti y a toda la delegación de medios de comunicación pues este imponente servicio que nos estáis prestando durante este tiempo, en el que a través de vosotros hemos estado aislados, pero nunca nos hemos sentido solos. Y de todo corazón también lo quería agradecer.
Julián Ros, vicario general de la diócesis de Albacete, en el Espejo de COPE. Gracias.
Gracias, Edi, por todo. Un abrazo muy fuerte.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La actual crisis con motivo de la pandemia por la COVID-19 que está padeciendo el mundo entero, exige por parte de todos, tanto a nivel individual como colectivo, es decir, también para las instituciones, tanto las oficiales como aquellas religiosas o sociales que pueden aportar algo, a ser imaginativos y valientes a la hora de proponer ideas, ofrecer soluciones comunes. En el caso de los países europeos, tenemos la gran suerte de una herramienta de diálogo y cooperación que es la Unión Europea. Por eso, tal vez las iglesias europeas debían ser hacia el interior de sus países una voz que alentara hacia esa construcción social y comunitaria de una respuesta unitaria ante la crisis. Y no solo para que los países más afectados, como es el caso de España e Italia, reciban ayudas, sino también para que juntos, como europeos, pudiéramos hacernos también solidarios con aquellos países más empobrecidos del mundo que sufrirán de un modo todavía más cruel el golpe de la epidemia. Puede ser que los episcopados europeos, que cuentan con un consejo de conferencias episcopales que coordina a las distintas conferencias episcopales de Europa, pudiera lograr esa voz común. Y desde aquí me atrevo a sugerírselo a ese consejo de conferencias episcopales europeas, que se junten, que dialoguen y que de algún modo expresen hacia sus respectivas sociedades la necesidad de unirnos en algo que está por encima de la identidad nacional. De paso, pudiera ser que así las iglesias consiguieran aportar una ocasión de servicio y también, ¿por qué no?, de creación de comunión para los distintos pueblos europeos y también para el servicio de la humanidad en el mundo entero. Buenas tardes a todos.
Nos vamos con la actualidad. Hablamos con Antonio Jiménez. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, José Joaquín. Vamos con el repaso a toda la actualidad diocesana, que estos días viene marcada por el Vía Lucis diocesano que están llevando a cabo los jóvenes de nuestra diócesis a través de las redes sociales de PJ Albacete. Todos los días se reza una estación con la lectura bíblica, reflexión, reto lanzado a los jóvenes y una canción ofrecida por músicos católicos de toda España que han querido colaborar en este nuevo proyecto. Remedios Ejido está en el equipo de la Delegación de Jóvenes.
Desde PJ Albacete hemos lanzado un Vía Lucis en dos formatos diferentes. Lo puedes ver en vídeo o escuchar en audio, con el fin de seguir celebrando y compartiendo la alegría de la Pascua, de que Cristo vive, y de ahí nace este Vía Lucis especial coronavirus, para iluminar con nuestra oración este camino tan difícil que nos está tocando vivir. Cuenta con una estructura sencilla pero muy viva. Cada día estrenamos una estación, comenzamos con la lectura del Evangelio con su reflexión. Tenemos la suerte además de que un cantautor nos explica y canta su canción, relacionándola con la estación, y terminamos con un joven que nos propone un reto muy divertido para ese día. Se trata de un proyecto en el que participan más de 30 jóvenes de toda la diócesis, 15 sacerdotes y cantautores cristianos de fama internacional como Nico Montero, Maite López, Migueli, Isis, Broter de Olivo, Unai Quirós. Nada, lo puedes seguir y compartir desde nuestras redes sociales @pjalbacete o nuestro canal de YouTube. Y en nuestra web pjalbacete.org puedes ir viendo todas las estaciones que las vamos recopilando.
Y estamos en mayo, mes de María, y son muchas las novenas que se celebran en su honor. En Albacete la más importante es la de nuestra patrona, la Virgen de los Llanos, que se va a celebrar desde el próximo jueves día 14 hasta el viernes día 22. Nos cuenta todo lo preparado para este año Antonio Fernández Pacheco, que es el presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos.
Ya queda menos de una semana para que empiece la novena en honor a la Virgen de los Llanos, que empieza el próximo día 14 jueves. Este año va a ser un poquito más atípica que como en años anteriores, pues debido a la crisis sanitaria que atravesamos, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y la novena se va a celebrar solo, digamos, en horario de tardes, a las 8 de la tarde, a las 7 y media empieza con el rosario y a las 8 la Eucaristía, que estará predicada por don Pedro Roldán. Por las mañanas, en lo que son las redes sociales de la Virgen del Llanos y de la diócesis, pues se va a publicar una reflexión de don Pedro, pues para en sustitución celebración de esa misa de jóvenes y para que, bueno, para que empecemos el día un poco en torno a la Virgen, en torno a María, e invitar a todos los albaceteños que los que puedan acudir a la catedral, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, y los que no, pues que sigan las redes sociales de la diócesis y de la Virgen de los Llanos.
Otra novena que este año se va a celebrar de manera diferente es la de la Virgen de Cubas en Jorquera. El presidente de la Hermandad de Moros y Cristianos de Jorquera es Andrés Medina.
A partir del día 11, que comienza el novenario a Nuestra Señora de Cubas, pues este año se va a celebrar de forma virtual. A las 7 de la tarde se celebrará la misa seguida de la novena y se va a retransmitir a través del canal Facebook que la Asociación Sociocultural de Hermandad de Moros y Cristianos dispone. Luego, el día 19, coincidiendo con la última novena, como es tradicional, se hace las poesías por los más jóvenes de la localidad a la Virgen. Este año pues también se va a hacer de forma virtual. Los pequeños nos grabarán las poesías, nos mandarán una foto que tienen con la Virgen y lo iremos proyectando para que la gente lo vaya viendo. El día 20, que es la tradicional hoguera, la Virgen de Cubas y la disparada de cohetes, pues también haremos un poco un acto simbólico donde hablará el capitán de este año 2020 de la hermandad, hablará el alcalde de la localidad. Y ya pasamos al día 21, que por la mañana pues será la misa mayor con la presencia de las autoridades y de la Hermandad de Moros y Cristianos. También lo haremos de forma virtual, un poco por hacer representación y por estar presente en lo que es la fiesta de María de la Virgen de Cubas.
Y el lunes 11, a las 11 de la mañana, desde la Capilla de la Virgen de los Llanos de la Catedral de Albacete, nuestro obispo don Ángel Fernández va a celebrar la misa de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Esta Eucaristía será retransmitida en directo a través de la página de Facebook de la Diócesis de Albacete. En esta celebración se tendrá especialmente presente a aquellos sacerdotes que este año celebran sus bodas de plata sacerdotales. Se trata de Alejandro Márquez y Eber Antonio Flores. Las de oro, Luis Torres y Alfonso Herrera. Y por su parte, José Luis Mena celebra las bodas de platino. A todos ellos, nuestra felicitación.
Felicidades a todos ellos. ¿Tenemos más cosas, Antonio?
Y nos vamos ahora a las redes, donde nos encontramos con una nueva posibilidad de colaborar con las necesidades de nuestra parroquia. Lo podemos hacer entrando en la página web www.donoamiglesia.es. Allí podremos seleccionar la parroquia a la cual queremos hacer nuestro donativo y el importe del mismo. Un portal donoamiglesia.es que es completamente seguro y que no tiene ningún tipo de comisión ni para el donante ni para la parroquia. Entramos ahora en la página de Facebook de nuestra diócesis y nos encontramos con el cartel de todas las recomendaciones que debemos seguir cuando Albacete pase a la fase 1 del desconfinamiento. En Facebook nos encontramos a nuestro obispo, que sigue rezando cada día en directo a las 12 del mediodía, el Regina Cheli, junto con un pequeño pensamiento sobre el Evangelio del día. También en la página web de la diócesis, la Delegación de Liturgia y Música Sacra nos ofrece un material para rezar en familia, tanto para estos domingos de Pascua como una oración a María para cada día de este mes de mayo. En nuestra página de Facebook, pues también tenemos durante este tiempo de Pascua una frase con el Evangelio del día y una imagen sugerente, pues que nos invita a pensar y a reflexionar. Saben nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nosotros, pues entrando en Facebook, en Twitter, en Instagram y buscando el perfil de Diócesis de Albacete. También disponemos de una dirección de correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org. y un teléfono con WhatsApp, se trata del 967-21-44-78, donde pueden hacernos llegar todas las noticias, todas las iniciativas que estén llevando a cabo desde sus parroquias, movimientos, delegaciones, todo lo que ustedes deseen pueden hacérnoslo llegar a través de estos canales. Y esto es todo por hoy, José Joaquín.
Antonio Jiménez, siempre actualizado, siempre acercándonos la actualidad diocesana cada viernes. Gracias, Antonio. Cuídate.
Hasta el próximo viernes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es el momento de irnos a la noticia de Cáritas. Cáritas que sigue muy activa en este tiempo de pandemia, con muchas actividades, con mucha ayuda que hemos ido recopilando a lo largo de estas semanas en nuestro programa. Hablamos a esta hora con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí confinada, ya un poco empezando el desconfinamiento este que llevamos. pero bien, trabajando.
Y en Cáritas, seguro que sigue la actualidad, cuéntanos.
Pues sí, seguimos. Mira, por ejemplo, mañana, que es sábado 9 de mayo, segundo sábado del mes de mayo, se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. Este año de una forma bastante extraordinaria, ¿no? Porque estamos confinados y no podemos hacer las actividades de calle. Desde la Coordinadora Estatal del Comercio Justo, que agrupa a 25 organizaciones, entre las cuales está Cáritas, pues se sigue abogando por un modelo económico más humano y sostenible para salir de esta crisis global causada por el coronavirus. Y se denuncia de una forma especial la necesidad de desarrollar un modelo económico que ponga en el centro los derechos y la dignidad de la persona, así como el cuidado del medio ambiente, frente a una economía que está basada en el crecimiento, el consumo ilimitados y la acumulación de beneficios. Precisamente con esta crisis se ha puesto de manifiesto la paradoja de que muchos de los trabajos más esenciales para nuestra propia supervivencia son los peor pagados, como por ejemplo el cultivo de alimentos, y que la mayoría de las personas que los realizan lo hacen en condiciones laborales bastante poco dignas, con salarios por debajo del umbral de la pobreza. Por ejemplo, un dato que nos aporta el Banco Mundial es que el 60% de las personas pobres de todo el mundo trabajan en la agricultura. Esta es una situación injusta, una paradoja injusta que se da también en otros sectores comerciales. Yo invito a los oyentes que si quieren profundizar en esto, en estas reflexiones, pues visiten la web de la plataforma, que es www.comerciojusto.org. Y este año, en Albacete en concreto, pues hacíamos otros años las jornadas de la tapa justa, que se elaboraba con productos del comercio justo en distintos restaurantes de la ciudad. Como estábamos cerrados, pues es imposible. Entonces nos sumamos a una iniciativa de la plataforma que es para celebrarlo en casa, ¿no? Y nos proponen algo muy sencillo, como cuando vayamos a la compra, pues comprar algún producto de comercio justo, hacernos una foto, explicar por qué elegimos consumo justo, invitar a 2-3 personas a hacer lo mismo y difundirlo por las redes sociales con la etiqueta almohadilla Día Mundial del Comercio Justo. Nosotros este año tenemos la tienda de Romero, Comercio Justo, cerrada, y el punto de venta también de la tienda de ropa de segunda mano. Por lo tanto, pues no podemos sumarnos a esto en las tiendas, pero sí que en casa lo podemos hacer, claro está.
Mañana, Día del Comercio Justo, y Cáritas, que sigue en este tiempo pues dando respuesta a tantas y tantas necesidades desde muchos puntos de vista. Rosa, ¿alguna cosa más?
Pues nada más, reitero la invitación, ¿no? Que la gente cuando vaya a comprar a los super, pues aunque no lo puede hacer en nuestra tienda de comercio justo, pero en los supermercados cada vez hay más productos de comercio justo, pues que compren el café o el chocolate de comercio justo. Y es un signo, ¿no?
Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, en El Espejo a esta hora. Volvemos a escucharnos el próximo viernes. Gracias, Rosa.
Pues si Dios quiere, volveremos el viernes a estar con vosotras.
Y volvemos a las redes con el tuit de la semana. Nos lo trae, como cada viernes, en El Espejo, Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
En este recién estrenado mes de mayo, siempre me viene a la cabeza este gran dicho de San Agustín en uno de sus sermones: a María más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo que el haber sido su madre.
Y es momento de ayudar a la Iglesia para que pueda seguir ayudando. Escuchamos a José Fernando Cerro, que es el ecónomo diocesano.
Y ahora nos toca también colaborar con nuestras parroquias, que van a tener muchísimas, están teniendo muchas necesidades, no solamente de su mantenimiento ordinario, sino también de las personas que van a llamar a su puerta. Y bueno, la verdad es que a pesar de que las iglesias hasta ahora todavía permanecen pues cerradas o con poca asistencia, sin embargo la caridad se mueve y podemos encontrar nuevos sistemas para el caso de las redes sociales y la web, pues una oportunidad para colaborar con nuestra iglesia, ¿sí?
Recordamos ese portal donde pueden ayudar a su iglesia, a su parroquia: donoameiglesia.es, en las redes sociales, en internet. Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Sigue Mediodía Cope, mucho ánimo, mucha esperanza. Estamos contigo. Con Dios.